Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, bienvenidos. Un placer saludarlos. Desde Montevideo somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos la mirada en el gobierno de Lenín Moreno y las medidas que en 2 años y medio convirtieron a Ecuador en uno de los socios principales de Estados Unidos.
La entrevista es con la política y abogada ecuatoriana Pamela Aguirre, integrante del Parlamento Andino.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Una decisión tomada este fin de semana por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, incrementó el alerta en movimientos sociales y partidos políticos de izquierda por las relaciones cada vez más estrechas con Estados Unidos y la política manifiesta de borrar los pasos dados por el progresismo.
La nueva acción consistió en retirar de la página web de la Cancillería ecuatoriana el libro La CIA contra América Latina, caso especial Ecuador, que había sido publicado en 2014 por ese mismo organismo.
La política exterior ecuatoriana no puede servir a ideologías, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores este domingo 22, al justificar la medida en un comunicado.
También expresó que la página institucional no es el lugar adecuado para mantener libros ni materiales de cualquier tendencia.
Los detractores del gobierno consideran que la primera señal de alineamiento irrestricto con Washington dada por Moreno fue el retiro de la Alternativa Bolivariana para las Américas.
Y la última, la salida del bloque de integración regional, UNASUR, resuelta el martes 17.
Sobre todos estos temas, consultamos a Pamela Aguirre, parlamentaria andina e integrante de la Revolución Ciudadana, que lidera Rafael Correa.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Pamela, bienvenida. Es un gusto recibirte por vez primera aquí en Telescopio de Sputnik. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a Telescopio de Sputnik por esta entrevista. Realmente es un honor para mí como parlamentaria andina electa por el pueblo ecuatoriano informar a la región, informar a Latinoamérica cuál es el trabajo que hemos venido realizando, pero sobre todo la importancia de las políticas sociales que vinieron de la mano del gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador y que tuvieron un gran impacto en Latinoamérica con esta ola de gobiernos progresistas.
Sí, y es un poco el debate general que corta, transversaliza la región, son los proyectos llevados a cabo durante esa oleada progresista, como se dice, y las transformaciones que se están viviendo con un cambio de signo ideológico. Ese es el caso de Ecuador, por ejemplo, aunque en un principio todos mirábamos a Ecuador como la posibilidad de continuidad en la izquierda con un cambio de líder, algo que no estaba pasando.
Bueno, la verdad es que el pueblo ecuatoriano votó por un gobierno progresista, votó por una continuidad en los programas sociales, en una revolución de la educación, de la salud, una revolución profunda que buscaba transformar al Ecuador en una potencia productiva a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial. Pero lamentablemente el gobierno que se abanderó, el candidato de gobierno que se abanderó de nuestra línea política al llegar al poder, gobernó con la derecha, cambió totalmente su plan de gobierno y sobre todo traicionó a la democracia, porque la democracia escogió un gobierno de la Revolución Ciudadana, un gobierno del pueblo que se convirtió en un gobierno de élite. Recordemos que ganamos 14 elecciones como Revolución Ciudadana durante 10 años. Y Lenín Moreno llega al poder abanderado de estos cambios de la Revolución Ciudadana, con un 80% de popularidad durante los primeros meses, ahora tiene un 15%. Entonces el pueblo ecuatoriano no traicionó al progresismo. El pueblo ecuatoriano se mantuvo en la línea progresista a través de la democracia. Fue el gobernante de turno el que decidió traicionar al pueblo ecuatoriano.
¿Cómo ves hoy, Pamela, la respuesta, la reacción? Lenín Moreno ya ha transcurrido parte de su mandato, ha implementado políticas, ha hecho un acuerdo con el FMI para marcar bien puntos extremos entre una propuesta y la otra. ¿Cómo le está devolviendo, además de esa baja de popularidad que tú decías, en el día a día, su visión del gobierno?
Bueno, el pueblo castiga los malos gobiernos, eso hemos visto a nivel de la región, lo que está sucediendo en Argentina con la victoria del Frente para Todos. Bolivia se continúa apoyando al gobierno de Evo Morales, que lo más seguro es que gane en las próximas elecciones. Pero aquí en Ecuador lo que ha sucedido es distinto desde el punto de vista que el gobierno está contraria al pueblo, pero en fin todavía no se ha despertado con la magnitud que lo hacía antes de llegar el gobierno de la Revolución Ciudadana. Uh-huh. Sí, existen movimientos sociales, existen algunas protestas, algunas marchas, pero los medios de comunicación se han encargado de cumplir este rol tan importante de persecución política, el lawfare. Nosotros en Ecuador tenemos un lawfare tan fuerte como lo que está pasando en Brasil, como tan fuerte como lo que está pasando también en Argentina, pues no se le permite al líder histórico de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, volver al país, pues se le sigue ningún fundamento probatorio, realmente atentando contra todos los derechos humanos, especialmente el tema de la prisión preventiva y el derecho a un juicio justo. Esto ha marcado una línea muy fuerte dentro de la ciudadanía ecuatoriana. Existe apoyo fuerte del pueblo ecuatoriano, pues en las elecciones seccionales se logró una victoria para muchos de los candidatos de la Revolución Ciudadana, pero por otro lado, se ha marcado este discurso fuerte de que este es el gobierno más corrupto de la historia, lo cual es totalmente, hasta ahora no se ha logrado probar temas de corrupción y peor aún de Rafael Correa, de nuestro vicepresidente constitucional, que es Jorge Glass, que ha sufrido una persecución política que lo tiene ahora en el encierro, por eso nuestra línea siempre ha sido Lula libre, Glass libre, pero el precio que tiene que pagar Lenín Moreno para que los medios de comunicación y las élites se mantengan en el poder es una persecución política, porque esta persecución política es una, se ha convertido en una política de Estado. Uh-huh. Todos los líderes, todos los representantes de la Revolución Ciudadana tenemos procesos abiertos hasta por llamar a las calles, hasta por pedir a la ciudadanía que despierte ante las políticas neoliberales que se están implementando. Como tú lo decías, Federico, la línea de Lenín Moreno es evidentemente de derecha. La salida de UNASUR, buscar la salida de UNASUR, la firma del acuerdo con el FMI, la salida del ALBA, el papel del Ecuador de este país con hombre, cuando dejó de ser garante del proceso de paz. Igualmente, nosotros tenemos algunos acuerdos con el FBI en temas policiales, el retroceso en temas de la migración, de la movilidad humana. Todo esto son medidas que ha implementado el gobierno de Lenín Moreno y que son evidentes en un retroceso total en los derechos que se alcanzaron durante esta ola de progresismo en Ecuador.
Quiero saber, a nivel interno, ¿cuál es la evaluación que hacen en Revolución Ciudadana o en algún otro ámbito que nos quieras comentar del impacto social que tendrá los acuerdos con el FMI transcurrido el periodo presidencial, que es uno, me imagino lo que se está mirando? Hay una inyección de dinero, pero eso trae aparejado un montón de cosas, ¿no?
Bueno, la verdad es que los préstamos no son negativos como tal. El problema del Fondo Monetario Internacional es que estos préstamos tienen condiciones y las condiciones siempre impactan en la vida de los pueblos. Por ejemplo, entre las condiciones que ha puesto el FMI, que tampoco tenemos el acceso completo porque claro, no ha sido transparente, desconocemos los términos a profundidad, pero sí tenemos unas líneas generales, entre ellas la reforma laboral. La reforma laboral es muy dura porque primeramente busca los despidos masivos. Existen aproximadamente 15.000 servidores públicos que fueron despedidos como tal. Uh-huh. Además, existen datos de algunas encuestas de que son 100.000 trabajadores públicos de forma indirecta que han sido afectados por estos despidos. Claro. Por otro lado, la reducción de salarios. A pesar de que es inconstitucional la reducción de salarios, están utilizando algunas figuras, como por ejemplo la renovación de contratos ocasionales. Un servidor público que tenía un contrato de asesor con un sueldo determinado, se le daba por terminado el contrato y enseguida le contratan bajo otra modalidad. Y bajo esta modalidad le rebajan el sueldo. Así que no es una reducción directa, pero es una reducción verdadera, claro, lo cual es inconstitucional. Uh-huh. Por otro lado, se está planeando una reforma laboral con nuevas jornadas laborales desde el sector privado. Esto es súper duro porque se eliminaría el sábado como día de descanso, pues las jornadas laborales, cambiando el tema de horas, etcétera, lograrían ser hasta de 6 días, lo cual es un impacto muy grande a la lucha histórica de los trabajadores. Uh-huh. Además, se busca que el tiempo de prueba sea de 3 años. Actualmente el tiempo de prueba es de 3 meses. Existe un gran impacto en la reforma laboral. Adicionalmente, eliminaría el 35% de contratos eventuales. Un empleador tiene que pagar el 35% adicional del sueldo si una persona es contratada de forma eventual. Eso se eliminaría. Entonces, lo que se va a dar es contratos eventuales, contratos de prueba, y el primer impacto sería a la estabilidad. es una de las garantías fundamentales de los derechos de los trabajadores. Esto es la reforma laboral. La reforma fiscal está planeando un aumento del IVA. Se anunció un aumento del IVA a través de una ley que se enviaría a la Asamblea Nacional. Y por otro lado, el impacto en el sector público es evidente. Se está buscando la privatización. Nosotros ya vivimos antes con empresas privatizadas que nunca dieron buenos servicios públicos a la ciudadanía. El servicio público siempre fue catalogado de lo peor. Cuando en el gobierno de la Revolución Ciudadana los temas de telecomunicaciones, los temas hidroeléctricos, etcétera, lograron un gran impacto en el pueblo ecuatoriano de forma positiva. Se logró aproximadamente la construcción de una hidroeléctrica por año, por lo cual nosotros podíamos hasta exportar energía a la región. Claro. Eso era un logro jamás pensado. Ahora se están pensando privatizar estos logros del pueblo ecuatoriano. Y siempre va de la mano con la condonación de las deudas a grandes empresas. Existe una gran condonación de deudas que se ha hecho a las empresas, aproximadamente de 4.000 millones, pero por otro lado, se condona las deudas a los más, a los que tienen más capacidad adquisitiva, pero se da un ajuste en el IVA, se va a dar un ajuste en el IVA, se da un ajuste en las reformas laborales y una revisión de los subsidios. Es muy duro hablar del tema de los subsidios porque el primer impacto es en el tema de los combustibles. Claro. Eliminación del diésel para la pesca, para el tema del camarón, igualmente el aumento en la gasolina, se ha aumentado el precio de 1.17 a 1.85 en la gasolina extra y hasta 3.45, 4 dólares en la gasolina super, cuando nosotros somos un país que produce hidrocarburos, que produce, que tiene una reserva de petróleo muy fuerte. Entonces, realmente el impacto del gobierno en el pueblo ha sido muy duro. El impacto es directo a los bolsillos.
En este contexto también los países van resolviendo o redefiniéndose, en materia de política exterior. Mientras en finales de los 90, toda la primera década del siglo, había como una sintonía de empoderar a los países para ser soberanos en las tomas de decisiones, hoy eso está un poco en cuestión. Ecuador también, en esto que tú decías de irse de esos organismos que habían sido creados, está dando señales claras también, ¿no?
Por supuesto, la salida del ALDE en agosto del 2018 fue la primera señal clara de no buscar la integración como una política de Estado a nivel internacional. Uh-huh. Realmente nuestra constitución, la constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano, recordemos que así que llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana, se hizo una constituyente con más del 60% de aprobación del pueblo. Una de las principales líneas de política exterior era buscar la integración de los pueblos, la mirada sur-sur, la mirada hacia el tema andino, la mirada hacia el Mercosur, para crear una gran alianza, como se logró, de las naciones del sur a través de la UNASUR. Siempre este gobierno buscó enfrentar grandes temas como narcotráfico, trata de personas, una integración a nivel económico a través del Banco del Sur, a través de políticas financieras de la región para lograr un gran impacto en el desarrollo de nuestros pueblos. Porque no nos sirve de nada que un pueblo latinoamericano tenga un desarrollo cuando un pueblo vecino no se está desarrollando en políticas sociales. Ahí empieza una migración forzosa, empiezan temas, problemas con movilidad humana. Entonces, el bienestar de un país no vale por sí mismo, sino es necesario el bienestar de todos los países de la región. Esta mirada al sur que se dio a través de la UNASUR fue un hito en el proceso de integración. Y salirse de la UNASUR es un error histórico que se ha tratado de preservar a través de una década, de más de una década de gobiernos progresistas. Sudamérica, libre de armas nucleares, garantizar los derechos humanos y la democracia, son una de las líneas fundamentales de la creación de la UNASUR. Y se empezó a trabajar muy duro en estos temas, logrando el Consejo de Defensa, por ejemplo, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, el Consejo Electoral, que sea garante de los procesos democráticos, el Consejo de Salud, donde se dieron medicinas, vacunas a menor precio, y lo más importante, el tema de la movilidad humana.
La última, Pamela, te quiero consultar por tu rol de parlamentaria andina. Allí está Colombia, está Perú, está Ecuador, obviamente, está Bolivia. ¿Hay sintonía en los tres países primeros mencionados en cuanto a lo ideológico? ¿Cómo ves el vínculo en ese ámbito con Bolivia, que está en proceso electoral, Colombia, Perú y Ecuador está en proceso, dice la UNASUR? Contanos un poquito de eso y si en ese ámbito parlamentario regional, ¿cómo se está trabajando hoy por hoy, mejor dicho?
El Parlamento está por cumplir 40 años.
Sí, en octubre.
Y un trabajo dentro del tema de integración, son muchas cosas importantes, sobre todo en temas económicos, pero la integración de los pueblos va mucho más allá de temas económicos.
Sin duda. Entonces
estamos trabajando constante en la creación de marcos normativos para temas sociales, para temas ambientales. El Parlamento Andino no tiene una línea ideológica fuerte, más bien la mayoría de los representantes son representantes de centro y de derecha, por lo cual no se podía hacer un trabajo ideológico fuerte, pero sí hemos logrado en sintonía con Bolivia, en sintonía con Ecuador y Bolivia, con una sintonía fuerte, hemos logrado hacer algunos temas importantes y sobre todo hacer una lucha, llevar una lucha por el tema del lawfare, de la persecución política. También somos parte de la EuroLAT, que es la Asamblea Parlamentaria de Europa, Latinoamérica, donde están el Parlasur, el Parlafin, está el Parlamento Latinoamericano, el Parlafin. Entonces, hemos hecho una sintonía con los legisladores de la línea de izquierda, tanto de Europa como de Latinoamérica, para hacer una denuncia del tema del lawfare, para hacer una denuncia de temas ambientales, como el caso Chevron en Ecuador, a hacer denuncia respecto al tema de la migración. Recordemos que Centroamérica está pasando por un proceso bastante fuerte con la migración a Estados Unidos, en niños con jaulas y todo ello. Han sido temas de protesta, de debate, y que aunque muchas veces no hemos logrado el apoyo de la mayoría de los parlamentos, hemos llevado la voz, hemos alzado la voz y sobre todo hemos logrado que eso también sea parte del debate, porque la forma más fácil de eliminar los temas de la discusión pública es no hablarles. Tener algunos representantes de la línea progresista les ha permitido que sean debatidos, y aunque no se ha logrado muchas veces el consenso respecto a reformas, respecto a proyectos de pronunciamiento, sí se ha logrado poner sobre la mesa este tema tan importante.
Vamos a agradecerle por hoy a Pamela Aguirre. Ella es del Movimiento Político Revolución Ciudadana de Ecuador, que apoya a Rafael Correa. Fue electa para el Parlamento Andino, cargo que está ejerciendo hoy por hoy. Le agradecemos el tiempo y la ayuda para entender la realidad ecuatoriana de la región y plantear algunos temas que retomaremos en otro momento, siempre y cuando usted pueda, diputada.
Federico, muchísimas gracias. Gracias por esta apertura. Realmente, cuando empezamos a hablar a nivel de la región, nos damos cuenta que la receta es la misma. Tarifazo, reducción de derechos, persecución judicial, persecución política. Simplemente lo que cambia es el territorio, pero la persecución es la misma. Es así que tenemos que alzar nuestra voz y dar a conocer a los gobiernos hermanos, a los pueblos hermanos, que es necesario resistir para poder vencer. Y este respiro, esta alegría que nos ha dado Argentina, nos da un poco de esperanza para que el Ecuador pueda lograr que los gobiernos progresistas, que Rafael Correa, que otros líderes de la Revolución Ciudadana puedan volver a candidatizarse, pero sobre todo, esto no es un tema de personas, es un tema de sueños comunes que tienen que ver con ampliación de derechos y con una mejor calidad de vida, con lograr el buen vivir que tanto le hemos promulgado y hemos luchado por él.
La seguimos en otra oportunidad, ¿sí?
Muchísimas gracias, Federico. Un abrazo para toda Latinoamérica.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.